Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 13, específicamente. Marcos 16, 9 al 13. Ese será nuestro texto para el tema que queremos traer hoy. Nosotros vamos a estar tratando para hoy el tema de el testimonio cristiano. Simple el tema, sencillo, pero si pueden notar, de un valor inmenso. Testimonio cristiano. Vamos a leer Marcos 16, 9 al 13. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron los que hicieron saber a los otros y ni aún ellos creyeron. Interesante la posición de todo creyente que tiene un encuentro con Cristo. Tiene que hablar de ese Cristo. Es su mensaje, lo que él quiere que todos realmente entiendan y comprendan. Para esto, Dios realmente llamó personas, seres humanos. Los preparó, los capacitó, le dio la luz de su Santo Espíritu para que ellos pudieran llevar este mensaje. Pero primeramente los cambió, lo transformó. Nadie puede dar un buen testimonio acerca de Cristo si no ha tenido un encuentro con Él. Y ese es un punto importante a desarrollar durante todo este sermón. Muchos pueden realmente decir que tienen a Cristo en su corazón y asisten a la iglesia, hacen cosas que realmente pertenecen a la iglesia de Cristo, lo que se le ordena, lo ven en la escritura, lo hacen, pero aún así pueden ser personas que no tengan un encuentro con Dios. Y su testimonio no va a ser de edificación para nadie. Para dar un buen testimonio acerca de Cristo se necesita tener un encuentro con Él. Dirección del Espíritu de Dios en ellos, recibiendo poder del Espíritu de Dios, como dice un texto en Hechos, nosotros recibiremos poder de Dios cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu de Dios para testificar acerca de este Evangelio glorioso que Dios ha puesto en nuestras manos. Como pueden notar, tiene cierta relación con los 2 sermones que anteriormente habíamos traído al hablar de la responsabilidad del creyente. Cristo realmente ha hecho algo dramático en la vida del creyente. La tarea del creyente es dar testimonio de ello, de lo que Él ha hecho en nosotros. Si nosotros vamos, por ejemplo, rápidamente a Hechos 1, 7, 21 y 22, esos versos nos ayudan a entender algunas cosas necesarias, donde la palabra principal que vamos a encontrar aquí en todo esto es testigo. Nuestro verso, comenzando desde el versículo 7 en Hechos 1, y luego yendo al verso 21 y 22, y lo que pueden seguir leyendo para entender el contexto de lo que vamos a estar diciendo sobre estos textos, les leo de la siguiente manera. Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, las épocas que el Padre puso en su sola potestad. Recuerden, la pregunta fue: Señor, ya que te encontramos, que te hemos visto, por favor, contéstanos esta pregunta. ¿Cuándo será construido el templo? La inquietud de ellos principalmente era volver a ese templo. Y el Señor le dice: ¿para qué quieren saberlo? Ninguno de esos acontecimientos ni las épocas en que van a ocurrir le pertenecen a ustedes, sino al Padre en su sola potestad. Eso debe decirnos mucho a nosotros. El Señor ahora está enfatizando algo mucho más importante que conocer sobre asuntos futuros. Eso le pertenece a Dios. Pero lo que Dios tiene que hacer en el corazón de muchas personas que Él ha llamado y que tienen que venir a los pies de Cristo es mucho más importante que conocer cómo van a ser las cosas en el futuro. Por lo menos si yo estuviera ahí en esas palabras, yo tenía que verme obligado a entender eso. Me hubiese sentido como, wow, ¿y entonces qué sigue ahora? Nos quitó tanta ilusión, la esperanza nuestra es ese templo. ¿Cuándo va a ser construido? No se preocupen por eso. ¿Se los dijo? No le dijo. Solamente le pertenece al Padre. Pero sigue diciendo en los versículos 21 y 22... algo importante. Recuerden que esos versos siguen diciendo que nosotros vamos a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea y en todas partes de la tierra. Esa es la responsabilidad. Testigo, palabra clave. Sigue diciendo el texto en los versículos 21 y 22. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección, hablando de que tenían que elegir a alguien para que ahora fuera el sucesor de Judas y ahora fuera, estuviera entre los apóstoles. Ellos dijeron, tenemos que nosotros que dedicarnos en este trabajo de gran comisión, de trabajo que se le ha encomendado a la iglesia, donde han sido repartidos dones, y nosotros tenemos una responsabilidad, de acuerdo al don que Dios nos ha dado, de nosotros ser testigos de este evangelio, pero tenemos realmente que elegir a alguien para que también sea testigo en este orden preciso de esta gran comisión a la cual todos estamos llamados. Tenían que tener 12 apóstoles específicamente por las razones que nosotros nos vamos ahora a hablar del por qué, pero sí realmente era necesario elegir, pero tenía que ser alguien que haya tenido una visión clara acerca de Cristo, testigo de Cristo desde los días de Juan hasta el momento de su resurrección. Ahora, mi hermano, ¿qué cosas debemos tomar en cuenta cuando pensamos en nuestro testimonio cristiano? Y eso lo vamos a desarrollar en tres puntos básicos. ¿Qué cosa el creyente transformado, cambiado, renovado por la sangre de Cristo ahora tiene que tener en cuenta para mantener y sostener un testimonio firme acerca de Cristo? Y que este testimonio hable por sí solo, que pueda ser de edificación para la iglesia y de testimonio claro a los que aún no conocen a Cristo. Lo primero que yo vamos a ver es el fundamento del testimonio cristiano. El fundamento del testimonio cristiano, y esto es básico, y ya hemos venido hablando de eso. Creo que todos podemos entender esto en palabras. Para poder dar testimonio de Cristo debemos tener realmente un encuentro personal con Él. En estos versos que nosotros hemos leído, aquí en Marcos 16, 9 al 13, primeramente vemos a alguien que se destaca en toda esta historia, en todo este acontecimiento, y es María Magdalena. Ella fue una de las que fue a esta tumba muy temprano. Ilusionada, iban a llevar ciertas especies para colocarla allí en el cadáver como muestra de que realmente amaban a aquel que fue crucificado. La sorpresa para ella fue muy fuerte. En el camino, ¿se acuerdan? Iban comentando, dice, ¿y ahora qué nosotros vamos a hacer? ¿Quién nos va a remover esta piedra tan grande, tan pesada? Queremos entrar, pero vamos tal vez que suplicarle a los soldados que están ahí para que por favor nos dejen entrar. Algo estaban ellas tramando para poder entrar. Pero grande fue su sorpresa cuando realmente la piedra ya estaba removida. Y no solamente eso, no había ningún cuerpo. Pero vieron a un ángel, dice un joven, y le dice, ¿a quién buscan? Bueno, el que ustedes buscan no está aquí, ha resucitado. El ángel lo dijo fácil, pero ¿cree que fue sencillo para ellos recibir esto? Como decir, ah, bueno, ah, resucitó, ah, qué bien. No. Pánico, temor, temblor, porque vieron la realidad, no estaba ahí. Pero imaginemos una guardia romana cuidando esa piedra para que no se abriera. ¿Cómo podían entrar? Son preguntas que debemos hacernos. ¿Cómo es posible que los guardias no se dieran cuenta de nada de eso y la piedra fuera removida? Ellos no la removieron. Pero lo importante es que el cuerpo ya no estaba ahí porque tenía que cumplirse todo lo que ya anteriormente se había relatado en las Escrituras. Él iba a resucitar. El resultado fue ese. Luego le había tomado mucho temblor y espanto. Versículo 8. Estaban temblando, casi fuera de sí. Histéricas, pero no dijeron nada. El miedo evitó que fueran y dieran testimonio. Tener un encuentro con Cristo debe ser algo extraordinario en nuestras vidas. Ver la realidad de que Él existe. De que en ese momento cuando Él trabaja en nuestras vidas, nosotros podamos ver exactamente lo que tuvieron que ver estas tres mujeres. Hay un Cristo resucitado que vive ahora. Yo lo conozco. Esto realmente me llena de temor. Y si quieren traducirlo como respeto, cuidado, ¿qué hago, Señor, ante un caso tan extraordinario y tan grande? La transformación que Dios hace en una persona debe ser algo a considerar con mucho cuidado y temor, porque lo que ha sucedido en un creyente es algo único. No es simplemente decir, yo levanto mis manos y aquí vengo y acepto al Señor y yo canto himnos y me gozo y siento emociones y caigo en el piso. No, eso no es la vida cristiana. Es realmente tener una reverencia ante ese Dios que te ha cambiado y transformado, que los demás puedan ver. Las emociones pasan en un momento dado y todo sigue igual. Pero tu vida diaria, lo que tú sostienes acerca de ese Señor que tú crees que ha resucitado, que vive para siempre, debe ser notado en cada palabra y en cada actitud tuya. Cuidado al hablar. Cómo nosotros expresamos nuestras ideas y nuestros desacuerdos tiene mucha importancia en el testimonio del creyente. Pero parece que María volvió a la tumba y estaba sumamente triste. Esto pueden verlo si quieren en Juan 20:11. Por causa del tiempo no queremos entrar en eso para no correr el riesgo de querer también analizar ese texto y nuestro sermón se extienda. Fue en ese contexto que el Señor se manifestó. Y este pasaje que tenemos en nuestras manos de Marcos 16, 9, indica que María fue la primera persona a quien el Señor se manifestó. Sostengan eso en sus manos. ¡Qué privilegio! ¿Cuántas teorías no se han levantado con respecto a esto, a pesar de que la Biblia no abunda ni dice nada de esto? Pero a las personas parece que los seres humanos somos así, nos encanta abundar sobre lo que vemos. Dice, ah, es que realmente el Señor tenía una relación con esa señora. Y por eso estaba tan especial. Ahora, cuando yo leo el texto, tenemos que ver qué fue lo que pasó cuando tuvieron ese encuentro por primera vez y se vieron sacarle demonios a esta señora. Algo extraordinario. Y esto produjo un agradecimiento inmenso y una relación que comenzó a ser cada vez más notoria y clara. Y el Señor trata con ella de una manera especial porque la amaba mucho realmente. Marco menciona otro caso. Los dos discípulos, versículo 12. Ellos también estaban tristes. Y Lucas 24, 25 al 27, hablando de este mismo acontecimiento, nos dice lo siguiente. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Saben de qué estamos hablando? Estos dos recibieron el testimonio de María y nuestro pasaje nos dice que ellos no creyeron. Y decían, podemos creerte que viste un ángel, que la tumba estaba vacía, pero que resucitó. Como que hasta ahí llegaron, ya hasta ahí es demasiado. Hablar del Cristo resucitado es vital en la vida cristiana. No podemos testificar acerca de Cristo si al mismo tiempo no decimos, Él resucitó. Porque todo lo que Él nos ha enseñado en su palabra es que Él resucitaría para completar su obra de redención y salvación. ¿Estamos? Entonces es necesario que entendamos que nuestro Señor, al que servimos, adoramos, resucitó y que lo entendamos completamente en nuestros corazones y que le enviemos esa información a nuestra alma. Y que nuestra alma se quede con eso para toda la existencia en nuestra tierra, porque eso es lo que veremos cuando estemos con el Señor. Señor, ya sabía que te vería. Sabía que estaría contigo, porque tú vives para siempre. Y ese es el Evangelio. Nuestro Cristo no ha muerto, ha resucitado y vive para siempre. Este fue el problema que tenía realmente que ser aclarado por el mismo Señor. Porque los problemas de incredulidad, únicamente Dios los resuelve. Yo no puedo resolverlo. Podemos hablar. Podemos decir lo que queremos, pero el problema de incredulidad solamente Dios lo resuelve. Y qué bueno que sea así. Porque si Dios pudiera darnos ese privilegio de hacer eso, tal vez tuviéramos muchísimas personas, y más en estos tiempos, envanecidas, predicando y enseñando que yo cambio, que yo transformo. Aún así, muchos creen que lo pueden hacer. Sigamos leyendo nuestro texto. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En ese mismo pasaje de Lucas 24, el 30 y 32, nos vemos que a partir de ese momento sus vidas dieron un cambio. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. No sabían todavía quién era, pero en ese momento lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les recibieron. Mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿se dieron cuenta? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Es que no pasa lo mismo. Sí, lo siento, algo extraño pasaba. Ellos entendieron que prácticamente tenía que ser el Señor. Entendieron ellos perfectamente después de ahí que Cristo había resucitado. Miren cómo son las cosas. Nosotros podemos llegar a tener muchas convicciones grandes, profundas, y ver cosas maravillosas y decir, sí, realmente. Pero a veces se queda en un, puede ser, parece ser. No está la convicción total todavía aquí. ¿Lo pueden ver? Yo quiero que tú te vayas junto conmigo a la luz de todo lo que nosotros vamos a estar analizando, para que nosotros asimismo, nosotros podamos realmente ver cómo Dios permitió en su soberana voluntad y desde la eternidad que este acontecimiento sucediera para mostrarnos a nosotros la importancia de nosotros confiar plenamente en que el Cristo que nosotros hoy hemos recibido ha resucitado. La pregunta mía, antes de pasar entonces a nuestro segundo encabezado, es: ¿has tenido tú un encuentro personal con Cristo? ¿Realmente lo has tenido? Y tienes que analizarte. Y todos tenemos que analizarnos. ¿Se han fijado que una de las cosas y de los puntos claves en nuestra congregación es decir: mi hermano, tú estás vigilando y cuidando tu vida? ¿Estás entendiendo que esa actitud que tú tienes es la de un hijo verdadero transformado por Dios? ¿Cuántas veces nos podemos nosotros analizar y a calcular cada actitud es nuestra para decir: Señor, esto no es tuyo? Esto no te glorifica, así no debo de vivir, así no daré un buen testimonio, así no van a poder entender que tú me has cambiado, que soy un hijo tuyo. ¿Cómo yo procedo ante las diversas situaciones de nuestras vidas, que pueden ser muchas y variadas? ¿Cómo yo procedo? ¿Cómo yo funciono? ¿Cómo yo camino? Bueno, para tratar de explicar esto, entremos a nuestro encabezado siguiente. Hasta ahora vimos nosotros realmente el fundamento del testimonio cristiano. Ahora veamos la responsabilidad del cristiano. El cristiano tiene una responsabilidad, y de eso nosotros hablamos la semana pasada, y no queremos abundar mucho en esto, pero sí debemos enfatizar nuevamente que solamente se puede ejercer una responsabilidad como cristiano cuando Cristo ha entrado en nuestro corazón y ahora nos hace a nosotros aptos para nosotros poder testificar acerca de Cristo. ¿Por qué Dios se manifestó a estas personas? Inevitablemente tenemos que ver que Dios se manifestó por un acto de misericordia y de beneficio personal a cada uno de ellos. ¿Cómo estaban ellos? Triste. El Señor ha partido. Pero Dios comienza a trabajar a través de esta mujer. La llama a ella. Tres mujeres hasta aquí llegan a la tumba. Y ellas se encargan de dar el testimonio a dos de los discípulos después de no querer. Pero luego el Señor tiene un nuevo encuentro para hacerle entender que sí tienen que ir y testificar acerca de este acontecimiento de manera clara y precisa y sin temor. Pero también, no solamente para un beneficio personal que le tranquilizaría su vida, su alma, y le daría gozo, porque es lo que se recibe en toda persona que ha conocido al Señor. No puede haber un creyente que reciba a Cristo y que lo reciba triste. No hay forma, no hay manera, hermanos. Porque esto es lo que trae, es un beneficio personal inmenso. Pero aparte de eso, también para que lo cuenten a otros. No podemos quedarnos: estoy feliz, estoy gozoso, wow, el Señor me ha cambiado, pero estoy tan contento que me quedo cerrado aquí disfrutando de mi gozo. Porque esa no es la responsabilidad de todo aquel que el Señor ha cambiado. Cuando Dios te llama, te dice exactamente lo que le dijo a los apóstoles: ven y sígame, y yo te haré pescadores de hombres. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Cómo? ¿Cómo iba a pasar? Concentrado, estoy muy ocupado, mi trabajo no me deja conocer a nadie, no puedo hablarle a más nadie. No conozco mucho inglés en la calle y entonces todos hablan inglés y yo es muy limitado, no puedo predicarle. Predícale con lo poco que tú tengas de inglés. Hazle conocer que Cristo ha resucitado. Y que Él es el Salvador del mundo. Y que en medio de toda situación y acontecimientos mundiales, el Señor tiene el control. porque Él es el dueño y Señor de este mundo, no los hombres. Y esa es una manera de enseñarle y predicarle a Cristo, un Cristo que vive, que no ha muerto, y que sus promesas y sus palabras serán cumplidas. Predicarle y hablarle de un encuentro con Cristo nos da la responsabilidad de contar a otro nuestro testimonio. María lo hizo. En ese versículo 10 dice, y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Imagino la felicidad de aquellos dos. ¡Wow! Fueron, llegaron a la tumba ustedes. No me digan, por ¿cómo está? ¿Qué pasó? Espera, deja que te cuente. El ser humano, cuando le dicen, estuve allí, en aquel lugar, que estuviste, como que se desespera y comienzan a hacer preguntas. Cosas naturales, ¿sí o no? ¿Qué fue lo que pasó? Espera, te cuento. Tú no sabes nada. La sorpresa de nosotros fue que encontramos la piedra removida. ¡Wow! La piedra removida. Hasta ahí están mirando. Es cosa del Señor. Magnífico. Imagínese usted mirando un relato acerca del poder de Dios. Ellos estaban completamente seguros que Dios puede hacer grandes cosas. Pero te digo más. Cuando fuimos, había un joven que nos dijo que no estaba ahí. Ah, sí, un ángel, un joven, sí, habló con ustedes. Fantástico, wow, qué bendición que hablara con ustedes. Pero él nos dijo que no estaba y que resucitó. Ah, ¿por qué se hace tan difícil entender al creyente que Cristo vive? ¿Saben por qué? Porque podemos decirlo con nuestras bocas, pero con nuestro testimonio le decimos al mundo que Cristo no vive. Se nos hace tan difícil decirle al mundo, Cristo vive. Ese fue un punto tan fuerte para ellos, que resucitó, que vive. ¿Tú sabes lo que tú me estás diciendo? Tienen cierta felicidad, cierto gozo de que no está ahí, pero en su mente puede estar. ¿Pero a dónde se lo llevaron? ¿Quién lo escogió? ¿Fue un plan de los soldados? ¿Una estrategia por alguna manera? ¿Qué fue lo que pasó? Y se ha especulado mucho con respecto a esto, pero realmente los creyentes entendemos y confiamos en que una vez fue profetizado acerca de Cristo y que Él resucitaría, y creemos en que Dios tiene poder para remover la piedra, para enviar un ángel a dar un mensaje y asimismo también Él resucitar. Creemos las tres cosas. Jesús, en Juan 20:17, nos narra de este encuentro con María. Acuérdense, ella estaba en pánico, en temor, no quiso hablar, se quedó callada. Pero Jesús tiene un encuentro con ella y le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas, ve a mis hermanos. ¿Ve por qué ahora ella fue después de haber tenido temor? Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí indica que tuvo la tentación, simplemente no le den demasiado vuelta a esto, ni busquen un argumento teológico muy profundo, simplemente ella hizo lo que usted y yo haríamos. Señor, yo quiero estar contigo. ¡Wow! Te veo, sí, estás ahí. Quiero tocarte. No me toques. Tengo algo más importante para ti. Sí, ve y dile a los demás que yo he resucitado. ¿Sí pueden ver? Ese es el testimonio acá. La tendencia nuestra al tener ese encuentro con nuestro Señor y que confirmamos que Él ha resucitado, que Él es el dueño y Señor de nuestra vida, que Él vive para siempre, es decir, wow, Señor, ¿cuándo será ese día en que estaré contigo? Yo quiero vivir contigo para siempre, Señor. Esa debe ser la actitud de todo creyente, real, normal, con gozo de querer estar con el Señor. Pero el Señor dice, todavía no. te voy a dar ciertas capacidades, ciertos dones. Te voy a dar mi espíritu para que viva en ti y tú recibas poder para que tú seas una persona que dé testimonio acerca de mí. ¡Qué responsabilidad tan grande! ¡No nos llevó! Sería glorioso, ¿verdad? Que tan pronto nosotros y el Señor nos llame y haga un cambio trascendental en nuestras vidas, Él nos lleve. Claro, nuestros familiares no estarían contentos. Le tendrían tal vez miedo a todo lo que se llame cristianismo, porque no, cada vez que se menciona cristianismo y alguien cree, desaparecen las personas. El Señor quiso que fuéramos testigos, que nos quedáramos aquí entre los pecadores y siendo nosotros también inclinados al pecado y con una lucha y con una batalla constante en nuestras vidas, con cosas que enfrentar, donde vamos a cometer errores, donde todos debemos entender que todos fallamos y de pecadores a pecadores continuamos confiando en esa resurrección de Cristo, en la resurrección que nos promete que Él será nuestro abogado y que estaría con nosotros hasta el fin de este mundo. Y esa es nuestra confianza tan grande al predicar ese evangelio que el Señor ha puesto en nuestras manos. Saber que Cristo vive y que está con nosotros. Pero otros estaban en la misma situación, triste y llorando. Versículo 10. Les hacía falta escuchar el testimonio de María. ¿Se acuerdan de ese pasaje de Marcos 5, 18 y 20 que también tiene cierta relación al compararlo con esto? Un endemoniado. Le salen varios demonios. Los demonios son echados en por petición de ellos mismos. Los mismos demonios. No nos mandes nuevamente. No nos saques de la tierra. Sino manténnos aquí. Bueno, pues le envió a miles de cerdos. Esto arma un pánico, un caos en ese momento. Los que cuidaban los cerdos comenzaron a correr. No fue algo sencillo lo que pasó. Ellos comenzaron a correr todos los cerdos y se fueron al mar. Pero aquel hombre queda. Y se queda maravillado al ver lo que había pasado. Y se queda mirando a su Señor. Y la primera intención, Señor, llévame contigo en tu barca. ¿Vieron? La misma actitud de María. Señor, déjame tocarte. No. Tengo algo mucho más importante para ti. ¿Y qué tienes que hacer? Tú un día estarás conmigo, no te preocupes. Tú también estarás conmigo, hombre, que has sido librado de estos demonios. Solamente al ver lo que Cristo había hecho en él, la transformación en él, Dios por su gracia permitió esta salvación. Y él reconoció que con quien debía de estar era con el Cristo, aquel que le había liberado de estos demonios. ¿De cuántas cosas no nos ha librado Dios cuando nos llama? ¿De cuántas cosas hoy nosotros podemos decir gracias, Señor, porque tú estás conmigo hoy en medio de esta situación? Y podemos confiar plenamente. Podemos enfrentar tantas cosas, calumnias, malos entendidos, problemas económicos, pérdida de familiares. Son tantas cosas en las que Dios nos fortalece y nos da fuerza. Tantas cosas duras para un padre, por ejemplo, cuando sus hijos se les descontrola y les habla mal. Después del trabajo desde niño, cuando lo cargó en sus brazos, que vio una ilusión en ellos, que pensó que iban a ser maravillosos e increíbles. Se hizo un mundo con ellos, pero le salió todo contrario. Es una angustia y es un dolor profundo que todo padre tiene cuando sus hijos no hacen lo que ellos esperaban. Pero es ahí donde ellos dicen, Señor, tú estás conmigo. Y confío en ti. Y sé que la salvación es únicamente tuya. Pero la primera intención de un creyente, volvemos a nuestro punto, es realmente conocer al Señor y querer estar con Él e irse con Él. Pero aquí encontramos que realmente Él dice, te he llamado para darte una responsabilidad muy alta. Y yo no sé si nosotros la estamos tomando tan en alto. Hablarle a otros de Cristo, manifestarle a otros que el Señor nos ha salvado. ¿Le parece sencillo eso? A simple decir parece sencillo. Pero muchas veces nos da trabajo poder sentarnos y decirle, vamos a hablar contigo acerca de Cristo. Por eso a veces aquí hemos, sin quitar la importancia de que usted salga y riegue y reparta tratado. Le hemos dicho, eso puede tener su importancia, pero realmente la labor y la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos es sentarte con alguien, explicarle y discipular a alguien, hablarle de Cristo y decirle con tu testimonio. Podemos muchas veces nosotros tomar un tratado, repartirlo, pero la persona no conoce mi testimonio. No sabe quién soy yo. Y lo que el Señor va a usar para transformar y cambiar a una persona es tu testimonio. Lo mismo que utilizó con estos hombres y esta mujer. El testimonio de ello. Y Dios lo confirma. Y Dios confirma por su misericordia que tu testimonio es veraz cuando Él trabaja con esa persona a la cual tú le has hablado de Cristo y Él va a testificar a través de ti que realmente tus palabras son ciertas. Le va a hacer creer. ¿Qué dijimos al principio? Que el creer viene de Dios. Pues predica y luego espera que el Señor haga la obra en su momento dado. ¿Qué cosa más complicada del Evangelio? Tengo que dar testimonio, pero el Señor en su tiempo hace la obra. Y es mejor que fuera así. Cada vez que lo pienso y hablo de esto, dice Señor, si esto nosotros por tener un buen testimonio, compartirlo y darlo a entender, las personas inmediatamente vinieran a tus pies, ¿dónde estaríamos nosotros? Posiblemente muy envanecido. Y allí, dando a conocer al mundo lo santo y lo puro que yo soy, que solamente hablo y las personas me creen y entienden y ya vienen a los pies de Cristo. Hay personas que tienen una capacidad, y perdona que abunde en esto, que tienen una capacidad para enseñar y tienen ciertos carismas y atraen personas. Y la pregunta nuestra es, todo ese carisma, todo lo que tienen, realmente cuando ellos atraen a verdaderos creyentes. Y esas son cosas que nos inquietan a veces. Porque, wow, parece ser del Señor. Y mi hermano, ustedes van a ver personas con un carisma inmenso, capaz de llenar una iglesia en un momento dado. Increíble. Pero la llenan muchas veces de inconversos. Porque lo importante es realmente estar dispuesto a nosotros recibir todas las consecuencias que trae hablar de Cristo. Rechazo, desprecio, pero el Señor trabajando a través de tu testimonio, de tu vida, para que otros entiendan que en verdad Él vive y que resucitó a través de tu vida, de tu testimonio. Nunca, nunca cambies el Evangelio porque tú quieres ser una persona aceptada por los demás. Nunca lo cambies. Ni por ser agradable, maravilloso, increíble, aceptado. No lo hagas. No lo hagas. Tarde o temprano el Señor te dirá y te hablará. Procura siempre hablar del Cristo resucitado. Los discípulos también lo hicieron. Estos dos fueron a testificarle a ellos. Versículo 13. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Y estando ellos sentados a la mesa, y les respondió su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. ¿Se acuerdan que ellos, cuando leímos nuestro pasaje, fueron estos dos, le predicaron, le dijeron, ha resucitado? Lo dijeron estas mujeres. ¿Ah, sí? No me diga. Creyeron todo lo otro, pero no podían creer que él había resucitado. Por las mismas razones que ya explicamos antes. Difícil de creer. Porque manifestar con nuestras vidas que el Cristo nuestro, al que predicamos resucitado, solamente se da a notar con nuestra confianza, seguridad y testimonio que hablen con firmeza en palabras, en actitudes, comportamiento en el trabajo, en las escuelas donde estudiamos, Donde quiera que estamos, tenemos que manifestar que Cristo ha resucitado cuando compramos un artículo en la tienda. Donde quiera, tenemos que decirle al mundo que Cristo ha resucitado y que vive para siempre. Pero a veces nos quedamos simplemente en Dios tiene poder. Él es poderoso. Oh, ¿cómo no creer en Dios? Pero mi vida camina como yo quiero. Y hago lo que a mí me da mi voluntad. E insulto a quien yo quiero insultar. Y le digo las palabras grandotas como yo quiero porque así me desahogo. Tú no crees que Cristo ha resucitado. No lo crees. No has tenido un encuentro con Él. Noten que solamente cuando tuvieron ese encuentro con Dios, con Cristo mismo, vieron claramente y dijeron, tenemos que testificar de Cristo. Y fueron y hablaron a los demás. Su tentación quizás era quedarse cuando iban en ese camino hablando. ¿Se acuerdan de ese relato que leímos hace un momento? Dice, pero ¿tú no sentiste algo? ¿Sí? ¿No viste? Era. Pero volvieron a Emmaús, a Jerusalén. ¿Por qué? Sabían la condición en la cual habían dejado a los otros discípulos, tristes, afligidos, y ellos fueron y le hablaron. Había que volver a darle el testimonio de ese encuentro con Cristo. Era urgente, porque era la marca de alguien que había conocido a Cristo. Ahora lo habían visto. Ahora hablaban con tranquilidad, podían testificar acerca de Él. ¿Estamos hablando a otros del Señor? ¿Estamos nosotros realmente, somos nosotros como vimos en nuestro primer encabezado, hemos sido transformados por Cristo, hemos tenido un encuentro con Él? Ahora, después de tener ese encuentro, ¿ahora nosotros estamos hablando del Señor a otros? Entremos a nuestro tercer encabezado y último, y es lo siguiente: la respuesta al testimonio cristiano. La respuesta a ese testimonio tuyo. ¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué dice el Señor acerca de ti? ¿No te interesa eso? ¿O te interesa lo que puedan decir los demás? ¿Lo que puedan decir los hombres? ¿Trabajas para eso? ¿O trabajas para ver lo que Dios puede decir? Pero con esas cosas en mente y lo que hemos dicho, mi hermano, debemos decir que es triste reconocer que las personas a quienes hablamos no siempre creerán nuestro testimonio. Dios ya tiene claro quiénes somos nosotros. Nos ha salvado. Él sabe que somos sus hijos. Entiende que hemos tenido un encuentro con Él y ahora queremos hablar a otros de Cristo. Pero nosotros, cuando hablamos de Cristo, ahora esperamos respuesta. ¿O no? Queremos que el Señor nos diga, Señor, hablé hoy a fulano. Señor, en tu misericordia, que tu palabra trabaje. ¿No es esa nuestra oración? Y deseamos que eso pase. Y vamos esperanzado, y vaya siempre esperanzado en que Dios hará la obra, porque usted va en el nombre del Señor, pero también esté preparado para las decepciones. En que el Señor parezca no haber contestado. O no conteste. Todo esto puede pasar. Esto pasó con María. Vean ese versículo 11. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Dice el texto. ¿Cómo estaría el corazón de María después de haber salido con todo el gozo, el deseo, como usted sale a predicar el evangelio, a hablarle a alguien, dice, wow, hoy se me voy a reunir con fulano, creo que en verdad tengo palabras para él, Señor, estoy contento porque me va a dar la oportunidad de hablarle de Cristo? La felicidad de un creyente cuando obtiene la oportunidad de hablar del Cristo debe ser notoria. Yo puedo testificar, por ejemplo, con la persona que trabajo, quien es mi ayudante ahora,
y le tengo que hablar de Cristo, yo siento como cierto gozo, un gozo inmenso, y dice, voy a hablar de Cristo. Ahora, él no siempre acepta todos mis puntos, lo contradice en alguna parte, pero estoy feliz de que le hablé del Señor y que tuve la oportunidad de hablarle de Cristo. Pero a veces uno se decepciona. Y es la parte normal en el ser humano. ¿Y qué pasa? Y que debemos de estar preparados para eso. No le creyeron sus discípulos, que lo amaban, que estuvieron con él, pero no creyeron que él había resucitado hasta que el Señor no le hizo creer, como vimos antes. ¿Por qué no le creyeron? Posiblemente, yo creo que sí, puede ser, porque era mujer. Qué extraño esto. ¿Por qué? Hay una cultura muy fuerte en ese momento. Las mujeres no eran vistas como veían a los hombres. ¿Por qué? Porque la Biblia decía que así debe de ser. No. Todo el tiempo la Biblia nos ha enseñado desde Génesis hasta Apocalipsis que Dios tiene labores inmensas para la mujer. Que la mujer puede enseñar, que la mujer puede hacer muchísimas cosas en beneficio de lo que es el cuerpo de Cristo. Tiene muchas labores que ejercer. Y que es importante ante los ojos de Dios. Y un punto importante aquí a notar es que si Dios hubiese sido como pensaban en ese momento la gran parte de la mayoría de los existentes con respecto a la mujer, el Señor no hubiese recibido a aquellas mujeres. ¿No lo creen? Ni hubiese puesto un ángel para recibirla y darle un mensaje, sino le hubiese dicho, ¿a qué vienen? Cuando venga un hombre le explico lo que va a pasar. Aquí no me entran. Pero no, les habló y le dijo, vayan ustedes y testifiquen. Dios quiso realmente enviar un mensaje. Las mujeres tienen mucho que decir. Lo que pasa es que confundimos eso con los roles de la vida cristiana, que Dios también los ha establecido. Ah, lo dices tú. Ah, puede ser, quién sabe. Ahí vinieron unas mujeres y nos dijeron que el Cristo había resucitado. Le creemos en parte. Sé que Dios tiene poder, que Dios puede mandar ángeles, pero esa partecita de que Él resucitó, como que mira, yo no entiendo. Eso es muy probable. ¿Saben qué dice el texto? Literalmente en Lucas 24:11. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no lo creían. ¿Ahora lo entienden por qué? Ahí vinieron diciendo una cantidad de cosas que no coinciden, no tienen lógica, no tienen sentido.
Igual, nuestras vidas manifiestan que el Cristo que resucitamos no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene sentido? Porque predicamos una cosa y con nuestra vida manifestamos otra. ¿Qué va a pensar un incrédulo cuando le hablamos de Cristo y nosotros vivimos como si Él no existiera? Como si estuviera muerto. ¿Me doy a entender? Vivimos alejado de Él. No le oímos. No le escuchamos. ¿Para qué escuchar a un muerto? ¡No vive! ¿Para qué? Ese es el problema aquí. Y quiero que nosotros entendamos que sin darnos cuenta, pero sí manifiestan muchas cosas nuestras actitudes. Que simplemente somos religiosos, pero no transformados por la sangre de Cristo. Y eso es lo que hay que vigilar en nuestras vidas. Que es lo que yo busco detrás de ir y sentarme en los bancos de una iglesia. Manifestar que soy una persona muy pura, diferente a los demás. Que los demás tienen que reconocer que yo soy muy diferente. Que soy especial. Que no me voy a dejar de todo el mundo. Porque yo sí amo profundamente al Señor. Nada de esas cosas tienen importancia ante los ojos de Dios si tú, con tu corazón y tu vida, no manifiestas al mundo que realmente estás dispuesto a padecer todo lo que Cristo padeció por ti y por mí. Desprecio. La arrogancia se pierde cuando nos desprecian. No importa. Nuestro Señor sufrió más que yo. Le hicieron más que a mí. Hablaron peores cosas que a mí. Pero sin embargo, este es el Evangelio. Él me ha cambiado y Él vive para siempre. No me importa. Aunque suene así, no debe importarte. Pero sí debes preocuparte, ¿entiende?
¿No debe importarte eso al grado de que ahora te cohibas de ir y seguir predicando el Evangelio de Cristo porque las personas te han rechazado, porque las personas han hablado mal de ti, porque las personas no quieren creerte, no te aceptan, piensan que lo que tú dices es locura y que tú estás loco y que eres tonto por todo lo que estás diciendo? A ti eso no te importa. Tú vas a seguir hablándole de Cristo. ¿Saben por qué? Por amor a ellos. Ahora entienden la palabra "no me importa". Y la explico porque muchas veces puede parecer como arrogante y actuando como si estuviéramos realmente contradiciéndonos. Entonces sí nos importa, pero lo que no me importa es realmente que me rechacen. Y digo: Señor, aunque me rechacen, sigo hablando de tu evangelio y sigo tratando de ayudar incluso a esa persona que a mí me ha rechazado. Cada vez que lo ponga en mi camino, voy a hablarle de Cristo. La tendencia del creyente es que cuando recibimos rechazo, jamás hablo con esa persona. Ya no quiero más nada, no quiero un roce más con esa persona. Ora al Señor, porque no te han creído, y ponlo en las manos del Señor para que el Señor haga la obra. No lo hagas tú, pero tan pronto tengas oportunidad, vuélvele a hablar de Cristo. Y del mismo Cristo que tú conoces, no del que la persona quiere escuchar. Porque ese es el problema. La persona quiere escuchar que tú le hables y le prediques de un Cristo que ellos tienen en su mente. No le hables de ese Cristo que ellos se han imaginado en su mente. Habla del Cristo que resucitó y que vive para siempre. Aún no terminamos. Los versículos 22 y 23 de ese texto que hemos estado leyendo de Lucas nos dicen: y levantándose en la misma, 24, 33 a 35, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos estaban en las casas, en las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo la habían reconocido al partir el pan. Habían abierto los ojos, dice el texto, y ahora veían más de lo que antes veían. Todo esto, como dijimos hace un momento, pareciera indicar que sí habían creído. Pero el siguiente incidente que vemos nosotros ahora en los versículos 36 y 37 de ese pasaje de Lucas 24, encontramos estas palabras. Dicen: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Señor trabajando y conociendo los corazones de ellos. Noten lo que dice, y les dijo: paz a vosotros, tranquilo. ¿Qué es lo que el Señor detecta? Están hablando: Él resucitó, lo hemos visto, no lo percibiste. Wow, ahora han sido abiertos nuestros ojos. Qué bien, increíble, en verdad Él está ahí. Pero paz a vosotros. Entonces, ¿cuál fue la reacción? Espantados ahora y atemorizados. Dice que pensaban que veían espíritu. Pero ¿no dijiste tú hace un momento que sí estaba seguro que lo había resucitado? Aquí hay algo importante. Nosotros podemos muchas veces quedarnos en el puede ser, y en base a ese puede ser podemos hablar de Cristo y hablarlo de que Él ha resucitado, pero muy dentro de nosotros todavía no lo creemos. Hay una duda que se queda grabada en nuestro corazón. Y al hablar del Cristo resucitado, todavía nosotros estamos realmente diciendo: en verdad fue, en verdad sucedió. Sí, lo vimos, sentimos que algo diferente ha pasado. Verdaderamente Él ha resucitado. Sí, Él vive para siempre. Grande es mi Señor. Pero cuando el Señor se le aparece, la reacción debía ser, si tenían tanta seguridad, era decir: oh Señor, te vemos, qué bueno, no nos asombra en nada, sabemos que tú vives para siempre. No debía ser esa la reacción. Pero cuando Él se les acerca y le dice, paz a vosotros, era porque él entendía que sus corazones todavía estaban turbados. Dios, hasta el último día de nuestras vidas, seguirá trabajando con nosotros y con nuestra incredulidad. Eso es lo que yo veo en este texto. Nunca nos va a dejar. No fue lo que nos dijo, voy a estar con ustedes, porque es que el pecado muchas veces nos lleva a dudar. Predicamos de Cristo y constantemente tenemos que estar diciendo, Señor, guíame, dame las fuerzas, ilumíname, mi hermano, búsqueme al mejor de los hombres que usted conozca, el más puro, el más santo, que en un momento dado tenga que decir, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es en ese momento que tenemos que hablar entonces del Cristo resucitado y decir, por eso es que Cristo tuvo que venir y morir por mí y tuvo que darme muestra de que Él vive y resucita para siempre por causa de mis debilidades. Aquellos hombres espantados y atemorizados no pensaron que veían al Cristo resucitado, a pesar de que le dijo, paz a vosotros. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo va a ser? ¿Quién eres? Son espíritus que nos hablan. Y Cristo tuvo que darle evidencia, versículo 38 al 40. Miren el amor y la misericordia de Dios. Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. ¿Por qué esta conversación? Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Grande es nuestro Señor, que sin tener que hacerlo, cada día vive aclarándonos que Él resucitó. Que Él vive. Todos los días de nuestra vida. Cuando pienso en mi incredulidad, tengo que decir, Señor, grande es tu misericordia. Perdóname. Y debe ser el anhelo de todos nosotros cada día ser un siervo y un hijo de Dios dispuesto a servirlo con todas nuestras debilidades, con todas nuestras fallas. Que Dios nos ayude a tener un testimonio fiel ante su presencia, ante todos los demás. Que nuestro testimonio sea aprobado por Él. Mi hermano, tenemos la responsabilidad de orar y pedir la bendición de Dios sobre nuestro testimonio. Si no, léanse los textos y si quieren anótenlo para que lo lleven a sus casas. Lucas 24, 46 al 49, texto que hemos visto brevemente. Hechos capítulo 2, 40 al 41, 4, 33 y 5, 14. Léanse esos versos y se van a dar cuenta que nosotros tenemos una responsabilidad de orar y pedir la bendición de Dios sobre nuestro testimonio, que Dios guarde y proteja nuestro testimonio, porque fácilmente lo manchamos. La incredulidad de otros no puede anular la veracidad de nuestro testimonio. Guardemos eso en nuestro corazón. La incredulidad de otros no puede anular la veracidad de nuestro testimonio. Que nuestro testimonio sea verdadero, a pesar de que otros no crean. No fabriquemos un testimonio para obligar a los demás a que crean y digamos cosas que no son y que no han existido, porque queremos manipular muchas veces una conversación para que los demás entiendan. Eso también es pecado. Inventar cosas para que los demás crean. Le decimos, tengo que hacer algo para que crean. No hagas nada para que crean. Solamente predicas el Evangelio de Cristo y habla con tu vida acerca de lo que Dios ha hecho. Fantástico cuando ponemos ejemplo y decimos, este es un ejemplo. ¿Qué pasaría si esto fuera de esta manera? Es muy diferente a decir, así sucedió. Para que nuestras conversaciones, nuestras palabras puedan ser escuchadas. Eso es desconfiar de la obra del Espíritu de Dios. Prediquemos el Evangelio, que es bastante sencillo. Y por ser tan sencillo, las personas no lo quieren creer, pero solamente lo creen cuando Dios es el que habla. Lo importante en cada palabra no son tus magníficos y grandes argumentos, es que tú creas lo que estás expresando. ¿Se entiende? No es argumentos increíbles que tú cites grandes personajes, que tú trates de convencer a la persona porque tú estás preparado, que tú conoces. No, eso no es lo que Dios va a usar. Dios va a usar tu seguridad y tu confianza al tú predicar ese evangelio. ¿Cuántos no son que con poco conocimiento de acerca de todo lo que es la teología de la Escritura, ellos pueden entender claramente que su Señor vive para siempre? Y ese evangelio es el que predican. ¿Y cuántos no vienen a los pies de Cristo simplemente por decirle, mi Señor vive? Yo solamente sé eso. Yo solamente sé una cosa, yo fui ciego y ahora veo. ¿Quién lo hizo? Todo el mundo. ¿Lo hizo este hombre? Ese mismo. ¿Sabe que hay un mensaje en ese texto? Yo antes no veía. Todo lo que es el Cristo, con la transformación que Él hizo en mí, ahora lo puedo ver claramente. Creo eso. Vivo para eso. Permítame concluir. Yo soy de lo que, ya después de haber hecho algunas aplicaciones junto con cada de los puntos, creo más bien en hacer preguntas al final. ¿Estamos cumpliendo nosotros esa gran comisión de dar testimonio de Cristo? Llévese eso a su casa. Compártalo con su corazón y su alma. ¿Contamos ahora con el poder de Dios sobre nuestro testimonio? ¿O estamos confiando en nosotros y en nuestras capacidades? Y esa fue la última parte que yo quise traer hoy. Vamos a dar testimonio, pero recordemos que el único que puede ayudar a que nuestro testimonio sea efectivo es Dios. El mismo que nos envió. Él nos envía. Y dice, digan esto. De lo demás, lo hago yo. Van a ser rechazados. Porque no va a resultar cómodo. El evangelio, como vimos también la semana pasada, no puede resultar cómodo. Porque habla a tu pecado, a tu alma, a lo que tú amas. Y te dice, no, por ahí no es. Los hombres rechazan el evangelio porque le habla de su condición. Si el evangelio no va directamente al corazón de las personas, es porque todavía no estamos testificando del Cristo que ha resucitado. Testifiquemos del Cristo resucitado que vive para siempre. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro. Así, Señor, concluimos hoy esto. Que nosotros queremos traer como tu palabra. Y esperamos, oh Dios, que sea ella la que trabaje en nuestros corazones y que nos ayude, Señor, a ser fieles testigos de todo tu evangelio, de todo lo que tú quieres que la humanidad entienda. Porque solamente a través de esta predicación de tu evangelio los hombres podrán ser salvos. Cuídanos, necesitamos de ti, cuida nuestro testimonio. Porque somos inclinados a dañarlo. Somos inclinados a deteriorar el testimonio con nuestras vidas. Queremos ser vasos de honra para tu gloria. En Cristo, Señor, te lo rogamos y te lo suplicamos.